Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Vaya, buenos días para todos. Soy la profesora Patricia Bell del Centro Internacional de Yoga Sivananda. Bueno, Swami Premananda todavía en el curso de yoga que se está dando en Bariloche. Ya esta es la última semana y estuve la semana pasada dando unos talleres. Bueno, el lugar precioso como siempre, donde está Sivananda, ya se transforma en un ashram. Precioso, precioso. Así que ya seguramente la semana que viene estará Swami Premananda aquí. Y bueno, igualmente saben que las actividades siguen acá en el Centro de Yoga de Buenos Aires. Y ahora justo estaba mirando el folleto, que hay muchas actividades y talleres y cursos ahora en abril y también en mayo. Por ejemplo, en mayo hay un festival de yoga del 17 al 19 de mayo. Todos estos cursos los pueden mirar en www.sivananda.org/Buenos Aires. Ahí tienen todo bien detallado. Así que espero que puedan encontrar algo que les guste y excelencia en todos los talleres, así que ojalá puedan participar. Bueno, entonces, estas veces que estuve viniendo aquí, tomé un poquito como base el precioso libro Meditación y Mantras de Swami Vishnu Devananda, y que, como les decía anteriormente, era... Este es un libro básico del curso de entrenamiento de intensivo de formación de profesores de yoga. Así que estamos acá con el espíritu cercano a los que están terminando. Hay un grupo precioso de profesores que van a recibirse ahora a fin de mes, cuando termina esta semana el curso en Bariloche. Y acuérdense que después también tienen... En Colombia, en julio, y después en Garopaba, en enero, y Bariloche en marzo, el año que viene. Así que bueno, siempre todo consultarlo en el sitio, ¿eh? Bueno, nosotros estuvimos viendo capítulos anteriores, y el libro es Meditación y Mantras, ¿no? Ese es el tema básico. Y ahora habíamos llegado a finalizar el capítulo 5, así que ahora tomé la continuidad, que es el capítulo 6, Meditación y Japa, Teoría. Entonces, bueno, vamos a avanzar en el capítulo 6, que también cada capítulo precioso ha sido... Este libro es uno de los libros básicos, así que se supone que cuando en 1988... hice el TTC, lo habré mirado y estudiado, pero siempre, como uno también es distinto, en ese momento para mí todo era un poquito nuevo, ¿no? Pero ahora es una riqueza increíble, ¿no? Como que uno ya valora y aprecia de otra manera lo profundo de todas estas enseñanzas. Como siempre, como introducción en el capítulo, Swami Vishnu Devananda coloca una frase de Swami Sivananda, que era su maestro. Bueno, acá estoy viendo, mirando también, para los que escriben por internet algún mensaje, y acá hay un saludo de Esteban. Buen día, así que Om Namah Shivaya, Esteban. Buen día y gracias por escucharnos. El mantra yoga, dice Swami Sivananda, el mantra yoga es una ciencia exacta. Mananat trayet iti mantra. Pensando constantemente en el mantra, uno se ve protegido y liberado del ciclo de nacimientos y muertes. A veces hay mantras de diferentes resonancias o energía o vibraciones, pero es a veces entrar en un espacio parecido al espacio que estaremos cuando el alma salga de este cuerpo y vaya a los espacios más sutiles. Así que es muy importante el espíritu del mantra, la práctica. Entonces dice acá, pensando constantemente en el mantra, uno se ve protegido y liberado del ciclo de nacimientos y muertes. Los mantras son denominados así porque dan lugar a un proceso mental. La raíz man procede de la primer sílaba de la palabra, que significa pensar, y tra viene de trai, que significa proteger o liberar de la esclavitud del mundo fenomenal. El mantra genera fuerza creativa y proporciona dicha eterna. También despierta la conciencia si se repite constantemente. Entonces repito esta última frase de la introducción de Swami Sivananda. El mantra genera fuerza creativa y proporciona dicha eterna. También despierta la conciencia si se repite constantemente. Todos los sonidos tienen vibraciones, y cuando son vibraciones elevadas, uno entra en esa vibración más elevada. Entonces acá dice, un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de la concentración y repetición se libera su energía y ésta toma forma. El yapa o mantra yoga es aquella práctica a través de la cual el poder contenido en los mantras es aplicado con propósitos específicos. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sonidos derivados de las 50 letras del alfabeto sánscrito. Este idioma también es conocido como Devanagari, o lengua de los dioses. Los sabios de la antigüedad, sintonizados con niveles superiores de conciencia, conocían muy bien el poder inherente contenido en los sonidos y utilizaron combinaciones de sonidos para establecer vibraciones específicas. La aplicación sistemática de estas vibraciones podría mover literalmente montañas. De hecho, una de las teorías sobre la construcción de las pirámides sugiere que fue el gran desarrollo de la ciencia de manipular los sonidos lo que permitió a los egipcios esculpir y trasladar piedras de proporciones tan enormes. Si tales hechos pueden ser atribuidos o no al control del sonido, es algo que la ciencia moderna aún no ha establecido. Sin embargo, no hay ninguna duda de que el sonido ejerce un efecto definido y predictible sobre el cuerpo y la psiquis del hombre. Un ejemplo obvio es la diferencia entre la música clásica y el rock, con todo cariño para el rock. La primera tiende a ser sedante, mientras que la otra es proclive a la excitación de los sentidos. En un nivel más sutil, hay varios mantras que se aplican a ciertos propósitos. Más específicamente, estos mantras tornan la mente hacia la concentración en lo supremo y liberan la energía espiritual contenida en los chakras del cuerpo. Entonces, al uno comenzar a resonar con una vibración a través del sonido, también las vibraciones de ciertos chakras, que todos vibran con diferentes longitudes de onda, pero también se activan. Entonces, es muy interesante también eso. existen diferentes tipos de mantras. Algunos denominados bija o semilla carecen de significado exacto. Actúan directamente sobre los nadis o tubos nerviosos del cuerpo astral, vibrando en los chakras a lo largo de la médula espinal y ejerciendo una especie de masaje sutil que libera la energía bloqueada y permite a la kundalini fluir más libremente. En este tipo de mantras, el nombre y la forma constituyen una sola cosa y no pueden separarse. Hay también otros mantras que tienen significado y pueden ser traducidos. Los mantras abstractos o nirguna producen vibraciones poderosas en el cuerpo, pero también afirman verbalmente la unión con la conciencia pura e inmanifestada. Entonces, fíjense que también dentro de los mantras hay mantras con diferentes vibraciones, algunas más concretas, otras más sutiles. Y había comentado aquí Swami antes que también, como los chakras, ¿no es cierto?, están los chakras bases y los chakras altos, que son los más sutiles. Entonces, de la misma manera es el sonido. De alguna manera su vibración está acorde con algún chakra. Sigue acá Swami Vishnu Devananda. Más común son, sin embargo, los mantras referidos a una deidad, en los que junto a la repetición del sonido se visualiza una forma específica con atributos. Por ejemplo, una persona de naturaleza introspectiva inclinada a destruir sus cualidades negativas repetiría un mantra de Shiva. El miembro de una familia cuyo ideal sea convertirse en un marido o esposa amante irresponsable meditaría en el nombre de Rama. Un individuo que ve a Dios como un ser infinito, amante, incluso un poco travieso, desarrollaría estas cualidades en sí mismo repitiendo el mantra de Krishna. Y acá hay otro subtítulo que dice el yoga de la física. Es importante comprender, empero, que la visualización de las deidades no es más que una ayuda para enfocar la mente. Repetir los mantras, que son los nombres de las deidades, internaliza el poder de las vibraciones contenidas en el nombre. Ustedes saben que cada nombre de las deidades tiene una vibración también diferente, que tiene que ver con la naturaleza de esa deidad. Y también por eso es tan importante los nombres que cada uno de nosotros tenemos. Y también ahí en el curso que estuve en Bariloche, justo me tocó estar cuando le daban los nombres espirituales a los estudiantes. Y es interesante cómo los swamis perciben, ¿no?, la vibración de cada persona, porque era como justo para cada uno la vibración de los nombres espirituales que fueron tomando, ¿no? Así que es también interesante. Cuando se repite con concentración el nombre de Dios, el sonido destruye realmente las propias cualidades inferiores. O sea, al repetir el nombre de Dios, nuestras vibraciones automáticamente también se elevan. Y ahí nos sacan, a lo mejor, si estábamos con vibraciones un poco más densas, más bajas, ahí nos elevan. Antiguamente Shiva se explicaba de una forma mitológica. Ahora los científicos explican que la energía, cuando se escinde, forma figuras y danza. Fíjense que es como se lo representa a Shiva y cómo muchas cosas de las figuras de las deidades tienen que ver con esas vibraciones básicas de su nombre. Eso es lo que representa la imagen de Shiva danzando. Y acá Fritjof Capra, autor de El Tao de la Física, resalta la semejanza entre el dios hindú Shiva o el poder de la destrucción y la teoría del quantum, que establece que la materia no está jamás en reposo, sino en un constante estado de movimiento. El propio doctor Capra explica a continuación esta relación. Los siguientes párrafos están extraídos de una conferencia suya dictada en Los Ángeles el 29 de octubre de 1977 en un simposio sobre física y metafísica. Así que ahora lo próximo que voy a leer es el párrafo que está citando ese tramo de la conferencia del doctor Capra. Dice el doctor Capra, ¿cuál es la naturaleza y el origen del universo? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia humana? ¿De qué está hecha la materia? ¿Cuál es la relación entre esta y el espíritu, entre la materia y el espíritu? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Estas preguntas han fascinado a los hombres y mujeres de todos los tiempos, y para responderlas se han elaborado diferentes teorías en las distintas épocas y contextos culturales. Los artistas, científicos, chamanes, místicos, todos tienen sus formas particulares, verbales y no verbales, de describir el mundo. Nos concentraremos principalmente en dos de estas formas. De una parte en la moderna ciencia occidental y de la otra en el misticismo oriental y más particularmente en la tradición del yoga. Veremos cómo ambas llevan a una visión del mundo muy similar. O sea, un científico estudiando científicamente todos estos beneficios del yoga, ¿no? Con explicación científica. Mi campo es la física, una ciencia que en el siglo XX ha llevado a una revisión radical de muchos de nuestros conceptos básicos de la realidad. Por ejemplo, el concepto de materia es muy diferente en la física subatómica del de la sustancia material que se tenía en la física clásica. Esto mismo puede aplicarse también a otros conceptos de la realidad, tales como espacio, tiempo, objetos o causa y efecto. A partir de estos cambios en nuestros conceptos de la realidad, está surgiendo una nueva visión del mundo. Esta óptica resulta estar estrechamente relacionada con la visión de los místicos de todas las épocas y tradiciones, y particularmente con las filosofías religiosas del lejano oriente, hinduismo, budismo, taoísmo. Entonces, acá lo que está diciendo el doctor Capra, que todo esto que la física después comprobó científicamente en cuanto a vibración, longitudes de onda, más materiales o más sutiles, etcétera, era algo que ya estaba incluido, que ya se vivía, que ya se sentía en estas culturas antiguas que practicaban estas cosas, en lo que ellos decían el lejano oriente y ahora casi decimos el cercano oriente, ¿no? Gracias a todas las comunicaciones ya no es tan lejano nada. Entonces, los místicos de todas las épocas y tradiciones, especialmente en las filosofías religiosas de hinduismo, budismo, taoísmo y otras religiones orientales, ya entonces tenían esta óptica de los místicos y de la analogía con todas las vibraciones del ser humano. Entonces acá sigue Swami Vishnu Devananda. En la tradición del yoga se dice que son muchas las sendas que llevan al conocimiento espiritual y a la autorrealización. Yo creo que la física puede ser, hasta cierto punto, una de estas sendas. Su visión del universo está en armonía con la de los grandes yoguis y sabios. En ese sentido, voy a hablar del yoga de la física. Entonces, fíjense cómo Swami Vishnu Devananda habla del yoga de la física. Le dio el título de yoga a la física. Interesante, ¿no? Esa visión que él tenía, cómo él estudiaba muchas cosas científicas para, de alguna manera, vieron que pareciera que si no tiene explicación científica no tiene el mismo, la misma fuerza, el mismo valor, el mismo reconocimiento. Entonces Swami Vishnu Devananda estudiaba mucho con los científicos para de alguna manera jerarquizar el yoga, ¿no? Colocarlo como un estudio, una filosofía muy superior. La física clásica occidental tiene sus raíces en la filosofía de los atomistas griegos del siglo V, una escuela filosófica que consideraba que la materia estaba compuesta de bloques básicos llamados átomos. Se creía que estos eran duros, sólidos y básicamente pedazos pasivos de materia. También se pensaba que esta materia inerte era movida por fuerzas externas de naturaleza y categoría totalmente diferentes, pertenecientes al reino espiritual. De esta forma se creó una dicotomía que fue característica del pensamiento occidental en los siglos subsiguientes y dio lugar al dualismo entre el espíritu y la materia, entre la mente y el cuerpo. Entonces, todos esos estudios que en aquel momento, por encontrar la base científica, como que lo diferenciaron en pedacitos o en características que podían ser opuestas, acá Swami Vishnu Devananda lo que quiere es que comprendamos la integración de todo eso. Entonces acá sigue Swami Vishnu Devananda. En contraste con esta concepción mecánica de la ciencia occidental, la visión oriental pudiera muy bien denominarse orgánica, integral o ecológica. Así que miren cómo él se va en los años 70 y algo, él ya estaba hablando de todo esto que recién ahora está poniéndose de moda, ¿no? Y él fue muy pionero en este sentido. Las cosas y los fenómenos se perciben como manifestaciones diferentes de la misma realidad. La división del mundo en objetos separados, aunque útil y práctica en el nivel de cada día, es considerada como una ilusión maya, como dicen los indios. Para el místico oriental, los objetos tienen un fluido y un carácter de mutación constante. Todo cambia, ¿no es cierto? Todo cambia. El cambio y la transformación, el flujo y el movimiento juegan un papel esencial en su concepción del mundo. El cosmos es considerado como una realidad inseparable, siempre en movimiento. El cosmos es algo vivo, es orgánico, es espiritual y material al mismo tiempo. Una visión muy similar es la que está surgiendo ahora de la física moderna. Entonces, fíjense lo adelantado, ¿no? Él ya estaba, Swami Vishnu Devananda, posicionado en el espíritu cósmico, ya lo vivenciaba internamente, mismo de haber desarrollado mucho todos los niveles de conciencia o de inteligencia también. Pero tenía también esta claridad para explicar estas cosas. Entonces, voy a repetir lo que dijo: el cosmos es considerado como una realidad inseparable, siempre en movimiento. Es algo vivo, orgánico, espiritual y material al mismo tiempo. Una visión muy similar es la que está surgiendo ahora de la física moderna. En el siglo XX, los científicos occidentales comenzaron a investigar el átomo. Descubrieron que los átomos no eran sólidos y duros, sino que consistían mayormente en espacio vacío. Cada átomo tenía un pequeño núcleo constituido por partículas alrededor del cual revoloteaban otras partículas. Al principio los científicos decidieron que esas partículas subatómicas tenían que ser los bloques básicos esenciales de la materia. Pero en 1920, al desarrollarse la teoría del quantum, la estructura teórica de la física atómica se descubrió que esta idea estaba también equivocada. La teoría del quantum mostró que las partículas subatómicas carecían de sentido como entidades aisladas y únicamente podían explicarse como interconexiones entre los distintos factores de observación y medida. Las partículas no son cosas, sino interconexiones entre las cosas, quienes a su vez son interconexiones entre otras cosas y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo todas estas palabras, tan claras y precisas que él coloca, nos ayuda a poder sentir, casi les diría, percibir lo que es esta energía inmaterial. La teoría del quantum revela de esta forma una unidad básica de todo el universo, a la par que demuestra que no es posible descomponer el mundo en pequeñas unidades de existencia independiente. A medida que penetramos en la materia, la naturaleza no nos muestra ningún bloque básico aislado, sino que aparece más bien como un complejo entramado de relaciones entre las distintas partes de un todo unificado. Entonces, maravilloso con qué claridad nos explica todo y qué ejemplo nos da la naturaleza, que siempre solo con conectarnos, con vivenciarla, con estar cerca, pareciera que esa sabiduría natural inherente en la naturaleza se nos vuelve a activar, se nos vuelve a activar si alguna vez pudimos percibirla y tenerla activada. Entonces, ahora que yo les comentaba que estuve en Bariloche, en el TTC, en la formación de profesores de yoga, había caminatas al lago, mirando la ondulación del movimiento del lago, las montañas, cuando sale el sol y las ilumina, cuando se coloca el sol, las distintas tonalidades, el verde, era cada paisaje. Era como si fuera una vibración magnética, una longitud de onda diferente que uno sentía que resonaba en uno. Y ahí, ¿qué pasa? La mente, la cabecita loca, lo racional, lo analítico, gracias que existe, nos ayuda en algunas cosas, pero era como que eso se diluía y era una presencia interna, un sentirse parte de. Por eso es muy importante la conexión con la naturaleza, y por eso todos los cursos de yoga se dan, siempre se eligen lugares de la naturaleza preciosos como Bariloche, estuvimos en Merlo San Luis, Garopaba, en Colombia hay un espacio precioso, y bueno, ni hablar de el principal, Canadá, ¿no? Bueno, entonces, acá pone como ejemplo la naturaleza en cuanto a estas vibraciones. Más aún, esta red de relaciones es intrínsecamente dinámica. De acuerdo con la teoría del quantum, la naturaleza no es nunca inactiva, sino que está siempre en continuo movimiento. Macroscópicamente, los materiales que nos rodean pueden parecer inertes o muertos, pero si se magnifica una pieza de metal o una piedra, puede fácilmente observarse que está llena de actividad. La naturaleza intrínsecamente dinámica. La física moderna no piensa que la materia es pasiva e inerte, sino que está continuamente danzando y vibrando. Y esto es muy similar a la descripción que hacen del mundo los místicos orientales. Entonces pasamos a encontrar en común estas cosas, que los adelantados en Oriente ya lo tenían muy claro. Pero acá estamos, tratando de aprender y de conectarnos con sus enseñanzas para vivenciar en forma más íntegra y completa todo el desarrollo que puede tener el ser humano. El próximo párrafo dice: los físicos hablan de una danza continua de materia subatómica. Qué lindo, ¿no? han llegado a utilizar términos como danza de creación y destrucción y baile de energía. Esto es lo primero que se viene a la mente cuando uno ve las imágenes del movimiento de las partículas obtenidas por los científicos en sus cámaras especiales. Por supuesto, los científicos no son los únicos que hablan de esta danza cósmica. Quizá el ejemplo más bello de esta metáfora se dé en el hinduismo, la imagen del dios Shiva danzando. Shiva es la personificación de la danza cósmica. De acuerdo con la tradición india, toda vida no es más que una acción rítmica y recíproca de nacimiento y muerte, de creación y destrucción. Los artistas indios han creado dibujos y estatuas muy hermosas del dios Shiva danzando. Estas estatuas son imágenes visuales de la danza cósmica, como también lo son las estelas de las partículas fotografiadas por los científicos modernos en sus laboratorios. Ya también en las fotografías, después también se conoció después la fotografía Kirlian, que lo que muestra es más la parte energética, la intangible, la que nosotros no podemos tocar, el aura, etcétera, ¿no? Y por eso se usa también para hacer diagnósticos de nuestro aura con las fotografías Kirlian. Entonces dice acá, las estelas de las partículas fotografiadas por los científicos modernos en sus laboratorios, en realidad, pueden considerarse como una versión moderna de la danza de Shiva. Esa danza de Shiva era lo que ellos ya percibían antes de tener los aparatitos que ahora nosotros necesitamos para la fotografía Kirlian, obtenida utilizando los instrumentos más sofisticados de nuestra tecnología occidental. Para mí, el efecto es tan hermoso y tan profundo como las magníficas estatuas hindúes. En ambos casos se está representando una danza eterna de la creación y destrucción, que es la base de todos los fenómenos naturales y de toda existencia. Voy a repetir, en ambos casos se está representando una danza eterna de creación y destrucción, que es la base de todos los fenómenos naturales y de toda existencia. Por esta razón las he puesto juntas a ambas. He aquí la danza de Shiva fundiendo las versiones del siglo XII y del siglo XX. Como puede apreciarse, esta imagen de la danza cósmica unifica de manera maravillosa la antigua mitología, el arte religioso, la visión mística y la ciencia moderna. Muy bien. El próximo subtítulo sería el sonido, fuente de toda materia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo de la Biblia, ¿no es cierto? Estoy mirando ahora la pantalla porque a veces hacen preguntas y una vez me pasó que no las vi. Así que pueden hacer preguntas, si no lo contestamos ahora, se contesta en el próximo programa de radio, que es todos los jueves a las 11. Entonces voy a repetir cómo es el comienzo de este otro trecho. El título es El sonido, fuente de toda materia. Y cita a la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo de la Biblia es el Sabadrahman del Tantra hindú. Palabra, sonido y mantra son partes integrantes de la cosmología hindú y no pueden separarse de ella. ellos ya integraban lo material con lo inmaterial. Nosotros, los científicos, tuvimos que escindir, diferenciar, separar todo para darnos cuenta los distintos componentes de algo que es una unidad. Tomando principios cosmológicos fuera del campo de la teoría, el yapa o repetición del mantra es una fuerza que pone en funcionamiento de una forma práctica la energía contenida en estas partes. Entonces acá, miren qué interesante cómo explica científicamente cómo al recitar los mantras estamos integrando todos estos aspectos más sutiles, también lo racional, lo analítico, porque también me aprendo de memoria el mantra, comprendo intelectualmente lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera. Pero la vibración del sonido del mantra, que es intangible, entre comillas, esa vibración integra todo. Entonces, tomando principios cosmológicos fuera del campo de la teoría, el yapa o repetición del mantra es una fuerza que pone en funcionamiento de una forma práctica la energía contenida en estas partes. Es la senda que conduce del microcosmos al macrocosmos. Es el vehículo que hace retornar al individuo hacia su fuente. Qué interesante, ¿no? Entonces, el yapa o repetición del mantra es una fuerza que pone en funcionamiento de una forma práctica la energía contenida en estas partes. Es la senda que conduce del microcosmos al macrocosmos. Es el vehículo que hace retornar al individuo hacia su fuente. También ahí, en el TTC, en el curso de formación de profesoras de yoga, no solo les daban el nombre espiritual, sino también a los que querían un mantra individual. Que si se le pide a los swamis, eso el swami ve cuál es el momento y cuál es el mantra. Seguimos entonces con este subtítulo, el sonido fuente de toda materia, y dice, en el principio Shakti, el cosmos inmanifestado, flota como un huevo en el vacío inmóvil y silencioso. Es una masa de energía latente e indiferenciada. Es la semilla que contiene en sí misma todos los universos. Descansa en el vacío, floreciendo alternativamente en el cosmos manifestado y evolucionado, y abstrayéndose a sí misma después en la disolución o pralaya. Es maravilloso con qué claridad Swami Vishnu Devananda nos explica todo esto. Por toda la eternidad, como el día y la noche, el universo se expande en la materia para contraerse después a su forma original de energía. Durante el periodo de disolución, Shakti, también denominado el poder divino o energía cósmica, permanece inactivo. Así como el tulipán yace latente en el bulbo, así también este universo de nombres y formas, tal como lo conocemos, vive latente en Shakti. En su corazón duermen las tres cualidades: sattva, pureza; rayas, actividad; y tamas, inercia, cuyas combinaciones caleidoscópicas impregnan todos los aspectos del universo. La evolución cósmica tiene lugar desde lo inconsciente, inmóvil, incognoscible e inmanifestado, hasta el microcosmos consciente, mutable, cognoscible y manifestado. Por otra parte, la evolución humana es un viaje de retorno desde el denso microcosmos físico hasta lo absoluto. En un caso, el movimiento es centrífugo, en otro es centrípeto. En la visión tántrica, es el sonido, en cuanto vibración de inteligencia indiferenciada, el catalizador que pone en marcha la evolución del cosmos manifestado. Una vibración primaria rompe el letárgico equilibrio de Shakti, dando lugar al despertar de Rayas, el principio activo, que es quien lleva a cabo la creación de los múltiples universos. La vibración causal, Sabha Brahman, es sonido insonoro e indiferenciado. Es la longitud de onda experimentada como Dios. Bueno, todo esto está tan maravillosamente bien descrito que, acuérdense que todas las conferencias quedan en el sitio de Sivananda, www.sivananda.org/Buenos Aires. Ahí está. Entonces, está todo ahí para volver a escuchar, y si no, pueden comprar este librito maravilloso. La vibración causal, Sabha Brahman, es sonido insonoro e indiferenciado, es la longitud de onda experimentada como Dios. Esta gran vibración cósmica es Sindhya Shakti en dos campos de fuerza magnética y la proyecta en dos aspectos. Entonces, este Shakti básico, digamos, luego se escinde en dos aspectos: Nada y Bindu. Bindu, como fuerza masculina y positiva y centrífuga, constituye la base sobre la que opera Nada, quien, siendo una fuerza femenina negativa y centrípeta, promueve la evolución del universo manifestado. Ambas fuerzas son consideradas como los aspectos paternal y maternal del poder supremo. La bifurcación de Shakti no es una separación, sino que es una dualidad en la unidad. Esta dualidad de polos que constituye el sustrato de Shakti manifestado es quien proporciona la fuerza magnética que mantiene la cohesión de las moléculas del mundo físico. Por medio de cámaras especiales es posible fotografiar la conversión de un capullo en una rosa. Como un capullo, el universo se abre y se expande. Tras la primera diferenciación que contiene las energías seminales del universo, la masa de energía vibrante continúa diferenciándose y expandiéndose en forma de ondas. Para la quinta diferenciación, la energía ha evolucionado ya hasta un plano denso, con la creación de 50 sonidos articulados o varnas. Varna significa color, y todos los sonidos tienen sus correspondientes vibraciones de color en el mundo invisible. El universo de las formas se crea a partir de las combinaciones y permutaciones de estos sonidos radicales. Los sonidos, en cuanto a vibraciones físicas, son capaces de producir formas definidas y predecibles. Las combinaciones de sonidos producen formas complejas. Ciertos experimentos han demostrado que las notas producidas por determinados instrumentos pueden diseñar sobre una superficie de arena figuras geométricas definidas. Fíjense acá, ahora también se está mostrando y trabajando lo que se llama la geometría sagrada. Incluso ¿cómo se llaman los dibujos que aparecen en Inglaterra con formas geométricas? Ya me va a salir. Bueno, estas figuras geométricas definidas, cada una simboliza un aspecto del mundo espiritual. Entonces, acá Swami, eso que ahora está de moda, y Swami ya lo decía acá, lo vuelvo a decir. La combinación de sonidos producen formas complejas. Ciertos experimentos han demostrado que las notas producidas por determinados instrumentos pueden diseñar sobre una superficie de arena figuras geométricas definidas. Para producir una forma particular, ha de emitirse una nota específica en un tono particular. La repetición de la misma nota en idéntico tono da lugar a una duplicación de la forma. Me acordé, crop circles, los círculos en los campos sembrados de trigo que hay en Inglaterra y que se ven muchos. Bueno, muchos tienen estas figuras geométricas, que acá Swami también ya decía que cada figura geométrica tiene su sentido espiritual. Y también Trigueriño tomó las figuras geométricas dando la explicación de cada figura geométrica, qué aspecto espiritual simboliza, y también la analogía que hay con las distintas características de los seres humanos y las distintas etapas de evolución del ser humano. Sigue acaso a mi Vishnu Devananda. Subyaciendo bajo todas las formas del mundo físico, se encuentran las ondas oscilantes de los 50 sonidos originales y sus diversas combinaciones. El sonido es, pues, una forma potencial y la forma no es más que sonido manifestado. Debido a la naturaleza oscilante de la materia y de la mente como perceptora, el mundo de las formas manifestadas no puede ser experimentado más que de un modo distorsionado como una ilusión. Fragmentados y fracturados, estos 50 sonidos básicos se han hundido en el corredor del tiempo y se han perdido para la memoria humana. El sánscrito se deriva, sin embargo, directamente de ellos. Y de todas las lenguas existentes, es la que más se aproxima a la fuente original. Los mantras son poderes sónicos derivados de los varnas y revelados en sílabas sánscritas a los sabios antiguos. Bueno, entonces, sigo un poquito más, nos queda como el final de este capítulo 6, que posiblemente va a dar lugar a otro estudio. Porque acá lo que explica una partecita es el sonido como energía. Y acá habla de algunos mantras. Las sílabas sagradas utilizadas por los aspirantes espirituales en la meditación son, en general, nombres sánscritos de lo absoluto. Entonces, hablaba del idioma del sánscrito, que es uno de los que en forma más pura toma todas estas vibraciones cósmicas. Por eso la repetición de los mantras en sánscritos es otra cosa. Entonces, las sílabas sagradas utilizadas por los aspirantes espirituales en la meditación son, en general, nombres sánscritos de lo absoluto. Puesto que el poder divino se manifiesta en el sonido, el mantra es el cuerpo sutil de la deidad. La teoría del japa, o repetición del mantra, sostiene que repitiendo las sílabas con precisión y devoción intensa, se evoca la forma de la deidad que preside el mantra. La meditación en Om Namah Shivaya evoca la forma de Shiva, mientras que Om Namo Narayanaya evoca la de Vishnu. Las vibraciones producidas por el sonido de un mantra son muy importantes, por lo que la pronunciación ha de ser extremadamente correcta. sintonizando con la longitud de onda del mantra, uno se ve transportado desde el nivel grueso del sonido articulado a través del velo encubridor del universo material hasta la deidad personalizada y finalmente hasta la energía original e indiferenciada del poder supremo. Bueno, entonces hoy llegamos hasta acá. Voy solamente a repetir el inicio de este último tramo porque es más o menos como el cierre, mismo que este capítulo todavía tiene un par de comentarios, lo vamos a retomar en otro momento. Las sílabas sagradas utilizadas por los aspirantes espirituales en la meditación son en general nombres sánscritos de lo absoluto. Puesto que el poder divino se manifiesta en el sonido, el mantra es el cuerpo sutil de la deidad. La teoría del japa o repetición del mantra sostiene que repitiendo las sílabas con precisión y devoción intensa, se evoca la forma de la deidad que preside el mantra. La meditación en Om Namah Shivaya evoca la forma de Shiva, mientras que Om Namo Narayanaya evoca la de Vishnu. Las vibraciones producidas por el sonido de un mantra son muy importantes, por lo que la pronunciación ha de ser extremadamente correcta. Sintonizado con la longitud de onda del mantra, uno se ve transportado desde el nivel grueso del sonido articulado a través del velo sutil del universo, encubierto a través del universo material, hasta la deidad personalizada y finalmente hasta la energía original e indiferenciada del poder supremo. Bueno, entonces, hasta acá llegamos hoy con el estudio. Entonces, el jueves próximo, como todos los jueves a las 11 horas, los esperamos para continuar, ahí seguramente ya con Swami Premananda. Om Namah Shivaya, Om Shanti, paz para todos.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.